La primera ponencia se llama La construcción de estereotipos de género en Canal Nou. Y,
sí, creo que me han dicho que es así.
La presentan José María atrás. Bernardo, sí. Nelo Paliar, Teresa Aguilar Solves, de la Universidad de Valencia. Forman parte del grupo de erradicación de la violencia de género.
Vale,
vale, cuando quieras. Sí. Yo tengo una chuleta, pero bueno, me los estudié.
Vale, ¿me escucháis bien todos? Bien. Como comentaban, les voy a presentar mi trabajo, que se titula, como ya han dicho, La construcción de los estereotipos de género en Canal Nou, y concretamente nos hemos centrado en una serie de éxito que se llama La alquería blanca. Creo que es importante ir directamente a lo fundamental, por lo tanto no me voy a extender demasiado en marco teórico y todas estas cosas, simplemente diré que el objetivo de nuestro trabajo es la representación de los estereotipos de género en esta serie. Y el objetivo es analizar cómo se han construido estos estereotipos y, en definitiva, nos planteamos si la finalidad de los guionistas, en este caso, es reflejar unos supuestos estereotipos acordes con la época que en la alquería blanca se nos plantea, o si, por el contrario, lo que están haciendo planteando estos estereotipos es reforzar algo que ya debería estar superado en la sociedad actual. Entonces, bueno, para ello, como decía, partimos de un planteamiento teórico en el que aunamos diferentes teorías, la perspectiva de género, lógicamente, un planteamiento ecléctico como paradigma comunicativo en el que se tienen en cuenta factores de tipo económico, político, cultural que influyen en los medios de comunicación. Estudios de género en cuanto a la representación femenina desde las teorías feministas, escasas investigaciones llevadas a cabo sobre la ficción televisiva. En el caso de España, escasas, como digo, investigaciones, sobre todo en series de ficción familiares, como Médico de Familia, Cuéntame cómo pasó, Lo Serrano y demás. Consideraciones críticas y modelos discursivos en torno a la cotidianidad, que, como ahora comentaré, enmarcan lo que es La alquería blanca como serie. Para los que no la conozcan, les voy a presentar qué es esto de La alquería blanca. Es una serie, como ya he comentado, de gran éxito en la televisión autonómica valenciana, en Canal Nou. Lleva emitiéndose desde el año 2007. Las productoras son dos productoras valencianas muy fuertes, Trivisión y Nadir TV, posiblemente las dos únicas fuertes que existan en la comunidad. Tiene una programación o una serialidad semanal. Tiene 14 episodios por temporada de media. Algunas veces han pasado un poco más y otras veces han sido menos. Una duración de 60 minutos y tres tramas por episodio. Les comento un poco de qué va esto de la alquería. La alquería refleja la vida de dos familias representativas de una sociedad de los años 60 en una comarca de Alicante que se llama La Alcoyà. Como se pueden imaginar, es una serie de tipo costumbrista. En la televisión autonómica valenciana la venden un poco como el Cuéntame de la televisión valenciana. Tiene muchos matices que la diferencian y otros que podríamos decir que hacen que se parezca un poco, pero bueno, en cualquier caso narra la historia de dos familias, como digo, representativas de una comarca, supuestamente que existiría o se produciría en torno a los años 60. Hay una familia rica, que son los Falcó, y una familia pobre, que son los Pedreguer. El argumento es totalmente previsible. Existe una pugna por el control de las tierras por parte de unos, a los que se someten otros, pero en definitiva nosotros lo que hemos querido analizar en esta serie es qué rol cumplen las mujeres en ambas familias, en la familia de los ricos y en la familia de los pobres. Digamos que la trama principal en el que se abarca y que se extiende en todas las temporadas de la serie es una historia de amor entre, lo voy a simplificar al máximo, entre el hijo pequeño de la familia de los pobres y la hija única de la familia de los ricos. Entonces, bueno, es poco más o menos que una telenovela con un argumento, como digo, más que previsible, de la que se entiende cuál va a ser el final. Entonces, me parece importante también matizar la audiencia de esta serie. La alquería blanca cuenta con una media de 450.000 espectadores por capítulo. Como digo, es una serie muy vista. El último capítulo fue seguido por casi un 25% de los espectadores de la comunidad valenciana. Incluso el minuto de pantalla, el minuto de oro tuvo una cuota de pantalla del 27,5%. O sea, estamos hablando de una serie muy vista, además que ha tenido mucho impulso por parte incluso de los políticos de la comunidad valenciana. Y encima, para mayor hincapié, le dieron el premio de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión como mejor serie de ficción autonómica. Y centrándonos ya en, digamos, lo que es el objeto de nuestra investigación, es qué modelos de mujer se transmiten en la Alquería Blanca. Tenemos la matriarca de la familia de los pobres, que es una mujer completamente sometida, sometida a su marido, sometida a sus hijos, sometida a su padre, todos viven en la misma casa. Es una mujer que jamás decide, que todo le viene impuesto, pero que podemos pensar que es algo que encaja con la época en la que, digamos, se contextualiza la historia, que son los años 60. Después, resumiendo mucho, tenemos el papel de la madre de la familia rica. Es un personaje un poco más complejo en cuanto a que se nos aporta más información sobre ella. Es una mujer que dice poco, hace poco, simplemente la vemos en casa, sin más, disfrutando de tomar el té con las amigas y hablando de poco más que de los cotilleos, digamos, del pueblo. Pero creemos que el papel importante lo tiene la hija de la familia de los ricos. Es una chica que sus padres le pagaron unos estudios de magisterio en la ciudad de Valencia, algo que se presenta en la serie como algo muy importante para el pueblo, el tener una maestra joven, pero se acepta como tal el hecho que la hija, el primer capítulo empieza con el retorno de la hija al pueblo, tras haber finalizado los estudios de magisterio, y se plantea como salida a la chica el hecho de que dé clases de catecismo en el pueblo. Ellos consideran que es una salida digna para la mujer. No se plantea otra opción que no sea esa, la chica la asume con total normalidad, es su papel en el pueblo, es su papel como mujer y ella lo debe de aceptar. En ningún momento esto es cuestionado ni por los padres, ni por las amigas de ella, ni por ni por ningún hombre del pueblo, ni siquiera por su pareja, que es, digamos, como digo, es un poco el puente de lo que sería una generación que en esos momentos es joven, que será de ella en un futuro. Algo lo que ella directamente rechaza siquiera, el dar clases de catecismo en el pueblo. Entonces creemos que existe una falta de responsabilidad por parte de la Televisión Autonómica Valenciana en potenciar este tipo de estereotipos femeninos, sobre todo porque se está frivolizando con algo que es muy importante. Como digo, se vende esta serie como el Cuéntame de la Televisión Valenciana. Es falso. En Cuéntame tenemos roles femeninos de muchísimos matices, mujeres que sí, que unas veces son sometidas de forma voluntaria, de forma involuntaria, pero digamos que podemos ver la progresión de lo que es el estereotipo de la mujer con el paso del tiempo y más con una implicación tan fuerte como series que son vistas por muchísima audiencia. Entonces, como conclusión, diremos que existe una transgresión al proyectar una serie histórica sin establecer correctamente los parámetros. Se nos presenta esta serie como una serie histórica, sabemos que se contextualiza en torno a los años 60, pero no sabemos nada más, no hay ninguna crítica de tipo político, es una historia completamente descontextualizada de la historia, digamos, ¿no? Es un pasado un poco que se hace presente, pero no tenemos muy claro cuál es la acotación histórica sin más. Creemos que hay una transgresión. También creemos que esta transgresión es, si cabe, aún más preocupante en el sentido de que Canal Nou es una televisión pública financiada con el dinero de los contribuyentes, por tanto hay una irresponsabilidad social y comunicativa por su parte, y consideramos que los formatos de entretenimiento deben de contribuir a desterrar este tipo de estereotipos de género y, en definitiva, a erradicar modelos patriarcales.
Lo que presentan como conclusiones, en el fondo lo tienen formulado también como pregunta para el debate que haremos después. Es decir, si la televisión pública tiene que asumir la responsabilidad cuando realmente está difundiendo un tipo de estereotipos fuera de contexto, fuera de elementos de formación que permitan entender la serie en su contexto y no realmente transmitir, como parece que deducís, que al difundirlo de esta manera parece que estén reproduciendo este tipo de estereotipos. Gracias, y luego lo hablamos en el debate. Eres la siguiente, ¿verdad? ¿La crítica a la revolución de la publicidad o los roles? Vale, muy bien. Pues la siguiente ponencia es los roles ocupacionales en la ficción seriada en Cataluña. Nuria García Muñoz, Madalena Fedele, Chiana Gómez, del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su ponencia trata sobre el género, los roles ocupacionales, la ficción de televisión y para ello han realizado un análisis de contenido en el que estudian los estereotipos laborales y su reflejo en la televisión.
Vale, buenos días a todos. Como ha dicho el moderador, vengo a presentar una comunicación realizada por mis compañeras Nuria García Muñoz y Madalena Fedele y yo misma, desde el grupo de investigación GRIS del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad U de la Universidad Autónoma de Barcelona. La comunicación lleva por título Los roles ocupacionales de la ficción seriada en Cataluña. Por lo tanto, nos hemos fijado en la televisión, que continúa siendo el medio de comunicación quizá más influyente en la representación, la construcción y la transmisión de los roles sociales y en los productos de ficción seriada que también siguen siendo un favorito de las grandes audiencias. Por lo tanto, bueno, nos situamos en un panorama que sigue por un lado las líneas de estudios de representación de las mujeres y del género desde los años 70 en la televisión. Y concretamente, en el campo del estudio de los roles ocupacionales en las series de ficción, también nos situamos en la línea de continuidad de estudios que a partir de los años 60, con trabajos pioneros como los de The Flair, Livingston, Signorelli, más tarde, etcétera, pues han estudiado esta cuestión. Intentaré no extenderme mucho, pero quiero repasar brevemente la metodología que hemos utilizado. Hemos diseñado un estudio de los primeros canales emisores de los paquetes de emisores de televisión que operan en el Estado español y nos hemos fijado en el segmento de primetime y noche porque son los dos, y sobre todo solapándose estos dos segmentos, donde se encuentran las audiencias más importantes de los productos de ficción seriada en televisión. Por lo tanto, como una primera aproximación a esta cuestión, nos ha parecido el campo más significativo. Hemos desechado también la programación de fin de semana, que es más cambiante y no es tan estable como el resto de programación de las temporadas de televisión. Hemos seleccionado la temporada televisiva 2009-2010, con una muestra obtenida de forma aleatoria en tres semanas tipo, de los meses de noviembre, febrero y mayo de 2009 y 2010 respectivamente. Y los formatos, los géneros televisivos que hemos incluido en la muestra son los definidos por Euromonitor como serie, serial, sitcom, serie de animación y serial de animación. Por lo tanto, al final del barrido hemos obtenido una muestra de 36 series y seriales con 359 personajes, clasificados a través de 24 variables, las primeras de las cuales aluden a la serie, al programa, por lo tanto se refieren a cuestiones como franja, día de programación, continente y tipo de producción, etcétera, y las otras variables son relativas a los personajes, que es en realidad la dimensión donde más se ha adentrado nuestro estudio. Son variables tipo género, edad, tipo de ocupación, prestigio, liderazgo, etc. Bueno, las herramientas que hemos utilizado para el análisis han sido básicamente construir tablas de frecuencia para realizar el análisis descriptivo y tablas de contingencia para el análisis bivariable. En este informe que presentamos aquí vamos a coger una primera parte de los resultados relativos solamente a las series que se han emitido en el periodo y las semanas señaladas en los canales públicos de las dos cadenas en las dos cadenas públicas del paquete de canales que operan aquí en Cataluña y que son TV1 y TV3. Con lo cual nos hemos referido y nos referiremos a continuación solamente a 10 series y seriales con 95 personajes. Bueno, y paso a explicar brevemente algunos de los resultados más llamativos del estudio. En primer lugar, como contexto, pues decir que es bastante importante el formato de la ficción seriada tanto en la televisión española como en TV3. Si bien la primera le da un poco más de importancia en su parrilla de lunes a viernes. En cuanto al tipo de series que se programan, atendiendo a su, producción, vemos que en Televisión Española el 100% de los productos son de producción española o europea, un alto porcentaje es de producción española, y mientras que en TV3 tiene cierta importancia, un tercio de, de los productos son de origen estadounidense. Bien, un primer dato en relación al género y hablando en números brutos, nos indica que existe un cierto equilibrio en la representación de las dos cadenas globalmente de mujeres y hombres. Lo que veremos a continuación son indicios de cómo se han ido situando las mujeres en el panorama laboral de estas series. Es decir, aparecen casi tantas mujeres como hombres, pero veremos en qué tipo de ocupaciones se sitúan. Hay que decir que en general en las series y seriales de las que estamos hablando, que son las que se programan en las televisiones públicas, TV1 y TV3, un rasgo muy importante para definir a los personajes es la ocupación laboral. Se utiliza como uno de los rasgos descriptivos del carácter de las personas más importantes, hasta el punto de que los personajes que no trabajan por distintos motivos son desterrados del primer plano de la importancia de estas series. Porque bueno, hay que decir, creo que no lo he señalado, que los personajes en los que nos estamos fijando siempre son los protagonistas, los que aparecen definidos por la propia cadena y a través de la página web incluso como personajes protagonistas en torno a los que se desarrolla la trama, ¿no? Lo principal de la trama. Por lo tanto, en esta tabla podemos ver que los personajes que no se encuentran en edades activas, es decir, los menores de 16 años o los mayores de 65 o la edad de jubilación aplicable en su caso, son muy pocos, apenas el 12% de los protagonistas del global de las series. Con lo cual, sectores como las amas y amos de casa que no desempeñan actividades económicas fuera del hogar, es decir, que solamente se dedican a esas tareas, también tienen una importancia muy, muy residual en estas ficciones. Como vemos, apenas es un 2% del total de los personajes. Bueno, y en cuanto a las ocupaciones, según sexo, no he incluido las tablas porque ya son pues, tablas con muchísimas variables, no se podría leer, pero sí algunas de las principales tendencias que se han encontrado. Primero nos fijaremos en una codificación que hemos hecho con la clasificación del 64 de Defleur. Datos destacables. Por un lado, aparecen más mujeres, dos tercios de las y los profesionales en el sector, una categoría que establece relacionada con la ley, son mujeres. Por otro lado, los hombres en posiciones estratégicas empresariales siguen siendo mucho más numerosos que las mujeres. Y luego un par de datos de segregación de género muy importante. El 100% de las profesionales dedicadas a labores administrativas en varios rangos son mujeres, mientras que el 100% de los integrantes del clero son hombres. El clero solamente aparece retratado en función a los sacerdotes, a los hombres. Estos datos pueden complementarse con los que hemos obtenido codificando las mismas series en base a una clasificación de actividades económicas del Eurostat, en la cual vemos que efectivamente hay sectores en los que aparece una representación equitativa de hombres y mujeres, como es el sector primario, y también otras profesiones como las relacionadas con la hostelería, actividades profesionales científicas y técnicas y actividades artísticas. Sin embargo, aparece una perpetuación de los estereotipos de género en otros sectores tradicionalmente masculinos, como pueden ser la construcción, el transporte o las actividades financieras y educación, y estereotipos de género, en este caso relacionados con la mujer, con los roles de las mujeres, en profesiones como la industria manufacturera, actividades administrativas y relacionadas con la administración pública. Si nos fijamos ya solamente con estos datos y los de la clasificación anterior de Defleur, ya podemos dar o lanzar algunas conclusiones sobre las lógicas con las cuales se ha insertado a las mujeres por diferencia de los hombres en el panorama laboral de estas series de ficción de las que estoy hablando. Las cualidades, por ejemplo, que tienen los personajes que se dedican a la construcción, el transporte o las actividades financieras y educación tienen que ver, por un lado, con las características físicas y, por otro, con otras cualidades como el coraje, la iniciativa, el liderazgo, e incluso el riesgo y el dinamismo, ¿no? Sin embargo, las profesiones que aparecen ocupadas íntegramente por mujeres, como veíamos en el caso anterior, las administrativas, que aquí se confirma, o bien incluso las de industria manufacturera y actividades relacionadas con la administración pública, transmiten más bien valores de equipo, valores de apoyo y, en todo caso, siempre en posiciones sumisas en el rango de liderazgo empresarial organizativo. Por lo cual, podemos lanzar, ya digo, como primeras conclusiones de este estudio, que es más amplio y que abarca más canales, que efectivamente se ha avanzado en materia de representación de género en base a los roles ocupacionales en las ficciones que se emiten en las televisiones públicas que operan en Cataluña. Sin embargo, este avance no supone una representación igualitaria o equitativa de las mujeres y los hombres en el mercado laboral. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Muy bien. Su ponencia se llama Crítica a la regulación de la publicidad en las leyes integrales para la erradicación de la violencia de género a partir de un estudio empírico de los casos español y argentino. Plantea fundamentalmente las dificultades de interpretar las leyes a la luz de lo que se significa en las representaciones audiovisuales y en la publicidad. Básicamente se han centrado en una muestra de publicidad de ambos países presentados en el Festival Publicitario del Sol, ¿verdad?
Sí. Ah, vale, gracias.
¿Lo tienes preparado ya? Vale, sí. Muy bien.
Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Mariana Navarro y voy a hablar un poquito sobre la publicidad y cómo las leyes integrales de violencia de género influyen en la publicidad. Bien, pues estos son los apartados que voy a seguir para la exposición de la comunicación. En primer lugar, me gustaría resaltar que desde el ámbito político la violencia machista es un tema de gran preocupación. En este caso, en algunas ocasiones, se ha considerado a los medios de comunicación como elementos esenciales para prevenir las agresiones contra las mujeres. A pesar de esta afirmación, me gustaría resaltar que no existen estudios que afirmen que mostrar un mejor trato de la mujer en los medios de comunicación y, en concreto, en la publicidad, previene o ayuda a disminuir el maltrato contra la mujer. A pesar de esto, en las leyes integrales contra la violencia de género, entre las que destaca la española por ser pionera y la argentina por ser la última promulgada, violencia de género y medios de comunicación se han visto sistemáticamente asociados. Bien, recientemente en España y Argentina se han promulgado normativas que tratan de regular la violencia de género a partir de la definición específica de la publicidad sexista, la cual penaliza el uso de determinados estereotipos. En este punto me gustaría hacer referencia a la Ley Integral Española, ya que es pionera en ese tipo de leyes, ya que fue promulgada en el año 2004. Esta ley presta especial atención a los medios de comunicación, y en concreto la repercusión más importante que ha tenido sobre ellos ha sido la modificación inmediata de la Ley General de Publicidad, ya que ha introducido los dos supuestos básicos de publicidad ilícita relacionados con el género. Así, considera que no es lícita la publicidad que presente de forma vejatoria a la mujer mediante el uso directo o particular de su cuerpo, mostrándolo como mero objeto desvinculado del producto promocionado. A su vez, esta ley también considera como ilícita la utilización de la imagen de la mujer asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento y coadyuven a generar violencia de género. Por su parte, la Ley Integral Argentina, última promulgada ya que data de con referencia a ese tipo de leyes, ya que data del año 2009, emula a la española al corresponsabilizar a la comunicación social como un elemento capaz de suscitar violencia de género, ya que considera a la violencia mediática como una modalidad concreta de violencia contra las mujeres. Además, esta ley define la violencia simbólica como aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores e iconos llega a reproducir o transmitir dominación y desigualdad y llega a naturalizar la subordinación de la mujer en la sociedad. Bien, en este punto me gustaría resaltar que, a pesar de la necesidad y la pertinencia de crear estas leyes, estas normativas han sido criticadas por diversas razones. En primer lugar, por limitar el concepto de la publicidad sexista y considerar que los varones no pueden ser los sujetos de este tipo de publicidad. Y en segundo lugar, porque el legislador no concreta suficientemente lo que entiende por comportamientos o patrones estereotipados y lo que implica coadyuven a generar violencia de género en el caso español o reproducir desigualdad o generar violencia contra la mujer en el caso argentino. Por tanto, nos encontramos en un contexto de gran indefinición que viene a surgir debido a la ambigüedad de los términos empleados en las legislaciones consideradas. Por tanto, resulta realmente complejo valorar el grado de sexismo y, por tanto, la legalidad o ilegalidad de los manifiestos publicitarios con relación a los conceptos relacionados con los estereotipos que se definen en las leyes integrales de violencia de género. En este punto, me gustaría hacer referencia al concepto de sesgo de género, ya que este concepto cada vez es más empleado en las ciencias médicas para tratar de averiguar la discriminación de género en este campo. Así, en el año 2004, desde la Salud Pública, Ruiz y otros autores concretaron este concepto a través de la visibilidad, la paridad y el empoderamiento. La visibilidad hace referencia a la presencia de hombres y de mujeres. La paridad tiene en cuenta a los hombres y a las mujeres que hacen, que dicen o que padecen acciones. Y el empoderamiento tiene en cuenta a los hombres y a las mujeres que acatan órdenes o que son capaces de tomar decisiones. Por tanto, en este punto, consideramos que si la propuesta de los sesgos de género hubiera sido tenida en cuenta por el legislador, la valoración del sexismo publicitario se habría facilitado. Y es por eso por lo que nos planteamos valorar la utilidad de este concepto y también, claro está, la utilidad de las definiciones de publicidad ilícita derivadas de las leyes integrales de violencia de género en la publicidad. Por tanto, el objetivo de este estudio es revisar anuncios españoles y argentinos teniendo en cuenta las definiciones de la publicidad sexista derivadas de las leyes integrales de violencia de género. De este gran objetivo general se derivan una serie de objetivos concretos. Así, lo que se pretende es observar el uso del cuerpo y su vinculación con los productos, la presentación estereotípica de ambos sexos y la existencia o no de los sesgos de género. Para llevar a cabo los objetivos que acabo de mencionar, hemos realizado un análisis de contenido. En concreto, hemos analizado una muestra representativa de spots presentados en la edición de 2009 al Festival El Sol. En concreto, de los 242 anuncios inscritos por España, han sido analizados 69. Y de los 104 anuncios presentados por Argentina, hemos analizado 50. Los resultados más destacados de este estudio ponen de manifiesto que la utilización del cuerpo desvinculado del producto es anecdótica en ambos países y para ambos sexos. Especialmente destacable es el caso de España, en el que la mujer no aparece desvinculada del producto en ninguna ocasión. No obstante, en el resto de casos sí se puede observar el cuerpo desvinculado del producto, aunque, como ya he dicho, esta representación es únicamente anecdótica. Si tenemos en cuenta los roles que hombres y mujeres desempeñan en la publicidad, me gustaría resaltar que en el total de los anuncios, los tres roles más frecuentes de ambos sexos coinciden, siendo estos el de trabajador, trabajadora de la esfera pública, usuario, usuaria o padre o madre. No obstante, y pese a la aparente similitud de estos roles, me gustaría destacar que el rol de madre es más frecuente en las mujeres y el rol de trabajador es más usual en los varones. Analizando ya los sesgos de género, resaltar que la visibilidad masculina es superior a la femenina. Especialmente relevante es el caso de Argentina, en el que no se ha encontrado ningún anuncio en el que no aparezcan hombres en el audio o en el vídeo. Si tenemos en cuenta la paridad, destacar que los hombres dicen y padecen acciones con mayor frecuencia que las mujeres. No obstante, las mujeres hacen con mayor asiduidad que los hombres. Si tenemos en cuenta el empoderamiento, destacar que las mujeres toman decisiones con mayor frecuencia que los hombres y los hombres acatan órdenes con mayor facilidad que las mujeres. No obstante, estas diferencias, que son favorables hacia las mujeres, únicamente las hemos encontrado en el caso argentino, ya que en España, hombres y mujeres toman decisiones y hacen aquello que se recomienda en el mismo porcentaje de anuncios. Bien, pues una vez dicho esto, las conclusiones más destacadas de este estudio ponen de manifiesto que, al menos en lo que a España se refiere y teniendo en cuenta lo definido como sexista por las leyes integrales, parece haber una mejoría en algunos aspectos relacionada con las conclusiones que muestran estudios anteriores. Por ejemplo, destacar que en España no se ha utilizado el cuerpo de la mujer desvinculado del producto promocionado. No obstante, resaltar que en Argentina esto es poco frecuente. Y sin embargo, el cuerpo del hombre, aunque como ya he dicho, únicamente es de forma anecdótica, sí aparece en ambos estados desvinculado del producto promocionado. Por su parte, y dejando de un lado las cuestiones que han demostrado ser fácilmente aplicables de la legislación, resaltar que estas leyes integrales también han introducido cambios en la publicidad, ya que, por ejemplo, la mujer destaca entre los roles considerados el de la mujer profesional. No obstante, este papel sigue siendo todavía más frecuente en los hombres. Y en este punto me gustaría resaltar que es realmente complejo valorar el grado de sexismo de los manifiestos publicitarios teniendo en cuenta las definiciones de las leyes integrales que hacen referencia al concepto de estereotipo, sobre todo cuando este se vincula con la violencia de género, ya que ¿cuándo es sexista presentar a hombres y a mujeres en marcos distintos en la publicidad? ¿Y hasta qué punto esta presentación diferencial contribuye a generar el maltrato? Bueno, pues en este momento resaltar que el concepto sesgo de género sí ha mostrado sensibilidad a la hora de valorar el trato presentado a hombres y a mujeres. Así resaltar que todavía la publicidad analizada ha mostrado ciertos sesgos de género. Por ejemplo, los hombres aparecen y dicen con mayor frecuencia que las mujeres. Y ya para finalizar, y una vez dicho todo esto, lanzo a debate unas cuestiones que a mí me parecen de vital importancia. Por ejemplo, ¿es posible valorar el sexismo publicitario teniendo en cuenta las definiciones de la publicidad sexista realizadas por las leyes integrales de violencia de género? ¿Es sexista mostrar a mujeres y hombres en marcos distintos en la publicidad? ¿Y hasta qué punto esta presentación diferencial contribuye a generar el maltrato? Y finalmente, ¿en qué medida es útil emplear el concepto sesgo de género para valorar el trato presentado a hombres y mujeres? Bien, pues únicamente me queda agradecer la atención prestada y ya posteriormente, si alguien tiene algún comentario o alguna duda, gracias.
Gracias. Como habéis visto, la dificultad jurídica de interpretar algunos preceptos legales, realmente a nivel jurídico, las leyes a veces son lo suficientemente abstractas como para definir un ámbito de posible actuación. La dificultad muchas veces está en conseguir demostrar cuando fragmentos de la realidad que son un poco relativa, subjetivos o difícilmente interpretables, se pueden poner a la par de las leyes. Cuando las leyes no consiguen concretarse con ejemplos o con pruebas, son prácticamente inaplicables. Con lo cual quedan como declaración de intenciones y poco más. ¿Sí? Hola. Ah, vale. Sí. Eso será un tema interesante para debatir porque hoy tenemos un par de temas que inciden directamente en los aspectos jurídicos. Inés Pérez, de la Universidad de las Islas Baleares, junto con María Elena Covas, que no ha podido venir, de la Universidad de Valencia, os presentarán Amar en tiempo revuelto, una mirada hacia atrás de nuestra historia para avanzar en los derechos de las mujeres. ¿Presentan? ¿Sí? ¿Se escucha? Vale. La verdad es que sí. Como en todas las ponencias, leéis el texto de su ponencia, realmente es una lección magistral de la evolución a través de los preceptos legales en la materia y la evolución de los derechos de las mujeres, de cuando realmente eran una extensión de los derechos y libertades de los hombres a cuando realmente han ido recobrando pequeñas dosis de libertad. Puedes empezar, gracias.
Estos son mis compañeros que no han podido asistir, entonces... Amar en tiempos revueltos. Bien, como todos sabéis, es una serie que se emite en televisión, en la primera, que se emite desde el año 2005, pero concretamente desde septiembre de 2005. Digo esto porque es importante porque en diciembre de 2004 se aprobó la ley de violencia de género, que ha tenido unas consecuencias muy importantes en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pues esta serie nos muestra, nos hemos centrado principalmente en la... Y en seis temporadas nos hemos centrado en la cuarta y en la quinta temporada, los años 1950 al 53. Pero en total hay 1.180 capítulos, que es una serie bastante larga. Bien, amar en tiempos revueltos lo que implica realmente es, pues, bueno, los derechos de las mujeres, es decir, una mirada hacia atrás de nuestra historia para avanzar en los derechos de las propias mujeres. Siempre hay que mirar hacia atrás para poder ver lo que no teníamos, hacia dónde vamos y qué hemos conseguido. Eso es importante, nunca perdamos el de dónde venimos. Bien, como viene cuando llega la dictadura, pues básicamente tenemos, primero, veníamos de la República, donde se había conseguido muchísimas cosas. Entre ellas teníamos el matrimonio civil, el divorcio y derechos reconocidos a las mujeres. Las mujeres ya podían hacer una directora de las, para las cárceles, ya estaban llegando a la política. Muy bien, pero aparece la dictadura y aparecen leyes discriminatorias y se restablece el Código Civil de 1809. Y se refuerza la figura del marido y desaparece, por supuesto, todos los derechos referentes a las mujeres. Pero se feminiza a la mujer, se le da más protagonismo de que tiene que ser mujer sumisa, mujer estar en casa, en el ámbito doméstico, y se realza esa figura de la mujer, pero de la mujer femenina, de la mujer que ellos, el patriarcado, consideraba de ella. Bien, cuando llega nuestra Constitución, empiezan a aparecer puntualmente una serie de leyes que empiezan a retomar los derechos que se nos habían quitado. Fijémonos que cuando hablamos de la dictadura, la mujer carece de sujeto, o sea, no es un sujeto, carece de derechos, por lo tanto es un simple objeto, está cosificado completamente. Eso es muy importante, porque esta serie lo que nos ha permitido básicamente, es decir, ¿por qué elegimos esta serie? Primero, por algo, dos cosas muy importantes. La primera es el horario, el target. ¿A qué target va dedicado? O sea, ¿a qué público objetivo ha dirigido? Fundamentalmente a mujeres mayores, por el horario y la sobremesa, mujeres mayores, pues, unos 50 en adelante. ¿Qué ocurre con estas mujeres? Estas mujeres tienen algo muy importante, y es que están recluidas en el ámbito privado, no han tenido acceso al mundo laboral, o si lo han tenido, han sido a un mundo laboral bastante precario. Estamos hablando de que en la sociedad española han habido mujeres que están ya en puestos importantes, pero han sido las minoritarias, aquellas que han estudiado con becas o que sus padres le han podido pagar un estudio fuera del pueblo. Pero si miramos en lo que es el estatuto, el estatuto general de la población, la clase media es la que ve esta novela. Entonces, eso es importante resaltar, porque creo que a estas mujeres les ha movido algo. Por eso hay que tenerlo en cuenta, porque justo la franja de mujeres que han empezado a morir, lo que digamos por lo que se sabe de las estadísticas, son muchas mujeres a partir de esas edades. Eso es importante, porque empiezan a denunciar y se hace visible ese maltrato y empiezan a aparecer muertes, porque antes eran muertes que pues moría de algo que le ocurría, algo malo, pero no se sabía el porqué. Eso es muy importante. Bueno, centrándonos en la serie, quiero poneros esto.
Buenos días a todos los radioyentes de Radio Universal. Adolfo Carmona, un servidor, tiene el placer de presentarles por primera vez para todos ustedes La Puerta del Éxito, un programa que les acompañará durante todo el verano. Y en este caluroso día de junio tenemos como primera invitada a una mujer importante.
Sobre todo por los hombres que siempre ha tenido a su lado y a los que ha servido de soporte. Primero, el gran empresario Don Ramón Rivas. Y segundo, el famoso campeón de boxeo, Alfonso García, padre y esposo respectivamente. Buenos días, señora Ana Rivas.
Buenos días.
Aunque luego hablaremos de muchas, muchas cosas, la actualidad se impone. Dígame, ¿cómo vive desde la distancia la gira que mantiene su marido por tierras cubanas? Usted, que vive por y para su esposo, se debe sentir muy sola.
Bueno, le echo de menos porque quiero a mi marido, pero la decisión de no acompañarle en su gira la he tomado libremente y a conciencia. Una empresaria con dos establecimientos a su cargo, muchísimos empleados y planes de expansión por diferentes ciudades de España. No se puede permitir el lujo de convertirse en la sombra de su marido. Él tiene su trabajo y yo el mío, y nos respetamos en la misma medida.
Sí, claro, usted querrá decir que su marido ha sido tan generoso como para permitirle quedarse aquí.
No, la decisión, como ya le he dicho, la he tomado yo sola, en aras de mi profesionalidad. El papel de la mujer está cambiando, aunque muchas mentes ofuscadas no quieran darse cuenta.
Son palabras atrevidas. ¿Es usted una mujer atrevida?
sincera. Sincera y convencida de que el papel de la mujer en nuestra sociedad tiene que tomar otra dimensión. En igualdad de condiciones que los hombres, por supuesto. La mujer tiene mucho que decir, mucho que aportar. Y ya va siendo hora de que se la escuche. Pero claro, para poder conseguir esa incorporación al mundo laboral, hay que fomentar su preparación desde las escuelas y desde las universidades. Estimular a las jóvenes a que estudien, a que se formen. La mujer carecía de eso. Entonces, bueno, en la comunicación hemos intentado hacer un resumen básicamente de qué derechos corresponden a la mujer soltera, a la mujer casada, con ejemplos de la serie, ¿vale? Entonces, bueno, me interesa simplemente señalar el tratamiento de la mujer honesta en la edad dudosa. Las prostitutas no tenían, no se les protegía jurídicamente, o sea, jurídicamente me refiero a nivel penalmente. Si se les violaba, pues como el bien jurídico protegido, la honestidad del marido o del padre, entonces carecían de esa protección. Había una restricción de la maternidad a partir de los 25 años que se consideraba los 23, bueno, había variado, y considerándose los 23 en mayoría de edad, a los 25 para salir de casa no puede salir excepto con licencia. Con la licencia del padre, en ciertos casos sí que se podía, si te casabas o entrabas en la iglesia, etc. Bueno, luego la pérdida de nacionalidad era muy importante porque la mujer podía perder la nacionalidad si se casaba. La licencia marital para hacer cualquier actividad jurídica, por ejemplo, para trabajar. Es muy importante lo del mujer objeto publicitario porque también se utiliza sale un capítulo en la serie referente a la mujer publicitaria, es decir, la utilización de la imagen de la mujer. Cuando era mujer soltera no había ningún problema, cuando era mujer casada tenía que pedir permiso y siempre se podía hacer a escondidas porque era objeto de deseo de los hombres, eso era muy importante. Bien, la regulación de la dote y los vinos parafernales, también es un tema que sale a reducir. La interpretación de los deberes conyugales, como bueno, la convivencia, la fidelidad, o bien el socorro mutuo, y en caso del incumplimiento, pues el abandono del hogar, las consecuencias, en la serie lo vamos a proceder. También en el caso de los diferentes tratamientos de los hijos y la patria potestad de los hijos, hay que tener en cuenta que hasta el año 81 los hijos, había una distinción entre hijos legítimos y hijos legítimos extramatrimoniales, y en la serie lo vemos, pone Carmallanos que hacen una serie de pirulas para conseguir que su hija, que es su nieta en la serie, pues pueda heredar. La patria potestad y luego el establecimiento del régimen económico matrimonial, que eran siempre bienes gananciales, a no ser que estuvieran establecidos capitulaciones matrimoniales previos al matrimonio, como en el caso de Ana, que sí que aparece, Ana Rivas. O la proclamación del principio de igualdad en la serie se manifiesta claramente en el caso de Manolita y Marcelino, que son unos personajes muy adelantados para la época. O bien la corresponsabilidad en el hogar también se ve claramente en esa pareja y no en el resto de. Bueno, básicamente eso sería.
Hace un análisis paralelo a los elementos visuales y contextuales y realmente eleva un protagonismo a la situación jurídica en función de los derechos de la mujer en un periodo histórico que, aunque parezca desterrado, realmente tuvo una influencia hasta la modificación del Código Civil del año 81, es decir, estamos en 30 años de casi 30, 29.
Arcaicos, pero claro, los pone en son roles que se daban en esa época, pero desde una perspectiva actual. Pues eso consideramos que ha sido un avance, porque sobre todo ha removido muchas mujeres y ha hecho que muchas mujeres empiecen a tomar conciencia de su situación, porque claro, esas mujeres se identificaban con esa época, porque lo ven muy familiar. Eso ha permitido que se revelen en el contra. Entonces es importante porque pone manifiesto una discriminación estructural de las propias mujeres que hasta hace poco pues no se hacía tan visible, tan clara en las series. Tenemos en cuenta que esta serie nosotros hemos intentado interpretar desde un punto de vista muy positivo, no negativo. Hemos intentado dejar el aspecto negativo, que también lo tendrá, claro, pero hemos valorado pues, ese aspecto de las mujeres, la solidaridad que se manifiesta en la serie en ningún momento, etcétera, etcétera.
Muy bien.
A escaso tiempo y de, bueno, sí. se me ha bloqueado y mucho más.
La verdad es que el artículo, como todos, pero es muy interesante de leer porque hay esta dificultad de entender algunos conceptos jurídicos para quien no está familiarizado, pero que realmente resultan muy ilustradores y que realmente están tocando, sin decirlo directamente, una perspectiva de género en la cual realmente los derechos, por lo tanto lo que estaba positivizado jurídicamente, realmente ya permitía y forzaba una desigualdad. Con lo cual es un análisis que desde el punto de vista jurídico es fundamental. Y pasa desapercibido porque el receptor de la serie no, tampoco está preparado jurídicamente.
Como hay ejemplos de la vida cotidiana, sí. Que el derecho, si se pone en la vida cotidiana, desde que salimos hasta que entramos en nuestra casa,
sí.
Estamos constantemente...
Todo es derecho.
Haciendo contratos y, sí. Y estamos dentro del mundo jurídico.
Sí.
Es importante porque se familiariza y se hace sencillo.
Si quieres te quedas, ¿vale? Ya lo he empezado a preparar para ganar segundos. Muy bien. Os presento. ¿Es Omas Nous hoy?
Sí.
Muy bien. Miguel Ángel Pérez Gómez, del grupo Admira. Anara analitzarà el tema de Homes Nous al segle XVII, la reescriptura de la història a través del gènere a Àguila Roja, de Televisió Espanyola. Sí, la en castellano, però la ponència és en català i he leído el títol tal com estava. Muy bien.
Vale, vamos mal de tiempo y voy a lanzar un poco... ¿Se oye bien?
Sí, sí,
voy a lanzar las ideas principales de la...
Sí.
Las ideas principales de la serie. Yo en un principio trabajaba con la idea de que Águila Roja, que es una serie de capa y espada, aventura, un personaje que está muy desubicado dentro de su tiempo, había trabajado con la hipótesis de que era un hombre nuevo que iba, digamos, a refrescar lo que sería un ambiente en principio pues hostil y altamente cargado de testosterona. Podemos ver que se lanza la idea de que es un self-made man, es un hombre indigenado, es decir, es muy anglosajón. Sí, no sé.
Bueno, bájatelo un poco, sí. Es que está muy arriba.
Ah, vale.
Está arriba de todo.
Perdón, ¿se ha ido bien?
Vale.
No lo había visto. Entonces se trabaja con esa idea. No se trabaja con la idea de un personaje puramente español, sino que es un personaje que viaja a Japón, que ha cogido un poco de la cultura japonesa, del misticismo un poco, pero también del trato de la mujer que hay en Japón, del trato que hay hacia la mujer en Japón. Sin embargo, también se le define como es un maestro, también con la idea de un maestro. Un maestro es una persona que enseña, que es capaz de enseñar, que es capaz de mostrar, digamos, un nuevo camino. También es un justiciero por la noche. Es padre viudo, tolerante con las minorías, culto, respetuoso con las mujeres y un hombre viajado, que se podría decir. Nos podría dar cierta idea de un hombre nuevo, es decir, lo que he comentado anteriormente. Quería resaltar que es un personaje que, a pesar de ser español, está más en la órbita anglosajona. Con él define cuatro avances de la masculinidad, cuatro desarrollos de la masculinidad que tienen lugar en el siglo XVII y que dan lugar a lo que entendemos hoy como masculinidad. El primero sería los cambios en el entendimiento de la sexualidad en los habitantes de las metrópolis europeas, es decir, una cultura secular, una desvinculación con el poder de la Iglesia y la importancia de que iba adquiriendo la individualidad. El personaje de Águila Roja es único y trino, es decir, es un personaje que lo que le sucede a la gente de su alrededor, casi incluso lo que le sucede a su hijo, le da igual, él va a seguir siempre para adelante. La creación de imperios de ultramar, esto, es decir, las Américas, las Filipinas y todo esto, ¿qué supone? Un personaje del conquistador. El conquistador es un estereotipo de hombre que ya sea en el ámbito sexual o en el financiero o en el económico, ha pervivido hasta nuestros días. Luego también el crecimiento de las grandes ciudades, desplazando el poder político de los castillos a la metrópoli. El desarrollo de la serie no tiene lugar en un castillo. Tiene ciertas partes de la trama, pero casi todo sucede en la ciudad. Es decir, se desplaza un poco el centro de poder político al civil. Y luego las largas guerras europeas que consolidan el patriarcado. Águila Roja, el personaje es, al fin y al cabo, es un guerrero. Es decir, y lo que hace es... Este desarrollo lo que procura es una vinculación, es decir, los ejércitos mayoritariamente están mandados y compuestos por hombres, es decir, se vincula la idea de lo territorial con lo masculino, es decir, del hombre con el nacionalismo. Es decir, lo que en un principio parece que se pretende con Águila Roja es reorganizar un poco y limpiar, es decir, a través de un poco de reescritura histórica de ese periodo, que era España era un imperio, supongo, y las malas imágenes que tienen los imperios a lo largo del tiempo, lo que se procura es un poco, a través de un personaje, a través de cambiar un poco la imagen de un hombre, es hacer que sea hacerlo más amable, ese periodo. Pasa lo mismo con Cuéntame, que se suaviza todo el periodo del franquismo, La chica de ayer, que se suaviza también el tardo franquismo. Aquí sucede lo mismo. Lo que pasa es que esta identidad cultural que se pretende salvar de alguna manera en la serie se articula a través de un dimorfismo sexual. Es decir, separa a hombres y mujeres, a los hombres los encadena en una serie de estereotipos y a las mujeres en otro. Es decir, el hombre, el machismo, supone un impedimento para el avance personal y lo que se busca es crear, se crea también un personaje que tiene ciertas dosis de los hombres actuales, es decir, que tiene sabe moverse un poco como las mujeres en el sentido de las relaciones sociales, pero que tampoco deja de desengancharse con lo que sería la masculinidad, ya no el machismo, sino la masculinidad, es decir, porque lo masculino sigue siendo central en la sociedad. Entonces el personaje se agarra a esos dos aspectos, es lo que Badinter ha denominado como una masculinidad mutante. Pero ¿qué pasa cuando cogemos al personaje? Lo hemos visto hasta ahora aislado y hemos visto que tiene una serie de características muy, muy positivas, es decir, muy avanzadas para el periodo del que estamos hablando. ¿Qué pasa cuando cogemos a un personaje que en principio es tan positivo y lo enmarcamos en las relaciones de toda la serie? Pues sucede que, sucede que hay dos personajes principales en la serie. Uno es una mujer que es Lucrecia, que está situada en el centro de la nobleza, y los súbditos, que es Gonzalo de Montalvo. Sucede una cosa muy importante. Gonzalo de Montalvo ejerce poder de género, poder jerárquico y poder patriarcal. He definido tres tipos de relaciones porque en todas es él el que manda, es decir, es él el que ejerce el poder. En ningún momento, solo en una ocasión muy puntual, hay un personaje así como un monje místico que le encarga un poco las misiones y todo eso, que no deja de ser un monje, es decir, que deja de ser la iglesia que está por encima. La iglesia está encarnada por el tal Agustín y por el cardenal Mendoza. Es decir, los dos están por encima de todo el mundo. Es decir, lo que sería lo que hemos conocido hasta hace relativamente pocos años como la moral imperante dominada por la iglesia, sigue dominando todo el esquema. ¿Qué pasa con Gonzalo de Montalvo? Gonzalo de Montalvo tiene tres tipos de relaciones. Las de género, es decir, las que con las que trata a las mujeres, están marcadas de verde. Es decir, Gonzalo de Montalvo realmente manda a todas las mujeres, es decir, incluso el personaje femenino que es su partener que es su cuñada, que realmente no tendría que tener, es decir, no por el hecho de ser mujer tendría que tener decisión, pero es decir, el hecho de estar más alejado no le daría ningún tipo de poder ni ningún tipo de decisión, pero aún así lo tiene, es decir, y es un personaje, el personaje femenino, que es un poco como dice Connell, que es la imagen del catolicismo español, que es la mujer abnegada y sometida económicamente, que tiene que trabajar en unos guetos económicos. Es decir, ella trabaja en la casa y como criada sirviendo a otra persona, a Lucrecia. Pues Gonzalo de Montalvo no la obliga, pero más o menos la manda a hacer su trabajo de hogar, y todos los personajes femeninos del entorno, digamos, civil del pueblo llano, lo que hacen es digamos, apoyar esa visión. Es decir, en ningún momento se le da alas a ninguna mujer de la serie, a ninguna, incluso Lucrecia, que pertenece a la nobleza, que podía tener cualquier tipo de poder, ningún personaje se le da alas para ser un poco más. Es decir, si por un lado, luego lo plantearé un poquito mejor, se crea un personaje un poco masculino, un poco que mira hacia adelante, no se ha introducido ningún personaje femenino que sea un poco con iniciativa personal y que plantee un poco cara a este personaje. Otro tipo de relación que sale de Montalvo es jerárquica. Esto sucede con todos sus iguales, hombres y mujeres, todos de su entorno civil. Él es un personaje, se erige como el macho alfa, es decir, es el personaje más alto de la serie. Ayer habló un compañero del tema de los cuerpos, la conformación, sí, de los cuerpos. Se denota, es el macho alfa y manda sobre hombres y mujeres. Incluso mandan una periferia de unos personajes secundarios que giran en torno a una taberna, sus tramas.
Vamos un poco mal de tiempo,
ya,
pero
ya está.
Sí, sí.
No, sí, ya. Pero y luego, por otro lado, lo que he definido de las relaciones familiares patriarcales, que es la que tiene con el hijo. Es decir, he decidido unir familiar patriarcal porque como un proceso de herencia, es decir, ¿a quién le transmite todos estos valores? Pues se los transmite al hijo, pero se los transmite de una manera lo castra, es decir, el hijo es más exaltado, es más revolucionario, es decir, pretende un poco cambiar el estatus de las cosas, enfrentarse un poco con la nobleza, cosa que Aguilar Roja, a pesar de ser un justiciero, en ningún momento quiere cambiar el estatus general de las cosas. Y cambiar el estatus general de las cosas quiere decir el establecimiento del poder y la situación de la mujer. Ya acabo con Lucrecia. Hemos visto que Gonzalo Montalvo solo manda, es decir, las situaciones de poder salen de él. ¿Qué pasa con Lucrecia? A pesar de ser una persona noble que podría tener mucho poder, sucede que ella sufre las acciones de terceras personas, y esas terceras personas son hombres. Es decir, hay una relación así un poco paradigmática que viene a decir que un poco en la novela de Capa y Espada y un poco lo que vemos también en las telenovelas y en la serie en general, es que los hombres salen con mujeres, digamos, por decirlo de alguna manera, de un rango inferior. Es decir, siempre un poco lo que se dice de la imagen esta de la buscona, de la chica joven y todo esto. Pues con Lucrecia pasa lo mismo. A pesar de ser una marquesa, hay dos personas por encima. Está el rey y un cardenal aspirante a papa. Pues lo mismo, ejercen un doble poder, ejercen el poder. Es decir, son conquistadores sexuales y políticos, pero es que además utilizan eso. Pero es que el hecho de mantener relaciones de un hombre con una mujer de rango inferior sucede incluso con la plebe. Aparece un personaje que es Satur, que es el criado, que... Es decir, siendo un criado, es decir, podría buscar básicamente una criada de la misma clase, pues lo que hace es buscar una prostituta para mantener relaciones, no para mantener relaciones solo sexuales de pago, sino para mantener una relación completa. Bueno, más o menos las conclusiones principales es eso, que los personajes masculinos son aquellos que no han de sufrir las consecuencias de sus actos, al contrario de las mujeres. Que lo que podría parecer en un principio que es un personaje masculino, un hombre nuevo que va a cambiar y va a dar un poco de aire nuevo a la serie, pues al final es todo lo contrario, lo que hace es mantener el patriarcado en cualquiera de sus facetas. Y nada, simplemente que la serie lo que hace es remarcar el carácter patriarcal de la sociedad, de la actual y la presente.
Muy bien, pues aparte de la calidad de su ponencia, me sorprendió que estuviera redactada en un catalán perfecto. Es catalán, vale. Porque yo digo, ostras, es de Sevilla y todo, y digo, claro, la encontraréis en catalán, la ponencia. Uno de los ejes comunes que han tenido la mayoría de ponencias de esta mañana ha sido el componente histórico. El componente histórico que, según algunas personas de vosotras, cuesta de entender, o posiblemente puede estar reproduciendo unos estereotipos en el presente, cuando históricamente los derechos habían sido muy dispares. No sé si este es un tema que os gustaría debatir. Tenemos casi prácticamente nada de